Bienvenidos de nuevo a En Sala. En este episodio continuamos con la serie de neurocirugía. Nos acompaña el doctor Gerardo Lang, especialista en neurocirugía, graduado con honores de la Universidad de Costa Rica, y parte de su formación la ha realizado en hospitales de universidades internacionales muy prestigiosas, entre las cuales cabe destacar la Universidad de Harvard, Mayo Clinic y la Universidad de St. Louis. Como en los episodios anteriores, el doctor va a comenzar con un caso clínico y a partir de este va a desarrollar el tema, el cual es trauma craneoencefálico. Este es un tema sumamente frecuente en los servicios de emergencias y esperamos que después de este podcast, tanto ustedes como yo, nos sintamos más cómodos y seguros en cuanto al abordaje. Buenas noches, doctor Lang. Gracias por haber aceptado la invitación, así que le cedo el espacio para que podamos comenzar.
Bueno, buenas noches. Mi nombre es Gerardo Lang, soy especialista en neurocirugía y soy muy agradecido de que me hayan invitado aquí a esta iniciativa del podcast En Sala para estar tocando diferentes temas. La verdad es que estoy muy emocionado por el tema que me tocó el día de hoy, ya que es un tema del que todo el mundo habla y siente que debe saber, pero en el fondo uno siente como que no sabe mucho de esto, y que es el trauma craneoencefálico, que a veces tiene muchos como áreas tabús o áreas que uno cree que se enreda, pero realmente es un tema bastante más sencillo de lo que uno cree. Bueno, empezando como queríamos la dinámica, un poquito un tema, un caso clínico del que yo creo que todos los que han estado en un servicio de emergencia, ya sea de estudiante, de interno o de médico, le ha llegado. Entonces, imaginémonos que estamos en media pandemia, es un sábado a las 8:30 de la noche, y entonces está un grupo de amigos afuera, están tratando de tomar lo más rápido que pueden tomar porque el bar se lo van a cerrar en 15 minutos. Se pasan todo lo que pueden, se montan rápido al carro antes de que llegue la restricción. Camino a la casa, hay un accidente de tránsito. Entonces ahora nos pasamos al hospital, ustedes están en el servicio de emergencias de donde sea que estén, no tiene que ser necesariamente un hospital central, clase A. Si ustedes le reciben, entonces tienen a un paciente que llega en el momento en estado etílico, con estigmas de trauma de cráneo, contusiones y escoriaciones en la cara, el resto se ve bastante bien, llega un poquito desorientado, ¿verdad? Obviamente está pasado de tragos, un Glasgow 13, un poquito somnoliento, no hace caso, no quiere responder, sin embargo moviliza bien las cuatro extremidades, pupilas bien y todos los nervios craneales están estables. Como el paciente se ve estable, digamos que inicialmente no se le hace ninguna tomografía, se pasa observación, se toman los signos vitales y está ahí. Al cabo de 2 horas, los llama a la enfermera y que les dice que el paciente que acaba de llegar está como haciendo feo. Entonces se acercan a verlo y lo ven más dormido, una respiración bastante como apneica, como que muy superficial. Ya no les gusta, intentan despertarlo, no despierta muy bien, le da como un Glasgow de 9. Deciden pasarlo a una parte de observación y en menos de media hora ya más bien el paciente está empezando a hacer posturas, dilata una pupila, todo el mundo corre a entubarlo. Salen corriendo para el tomógrafo y nos topamos que tiene unas contusiones bifrontales y unas contusiones temporales y un edema gigantesco. Entonces la pregunta, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo se deterioró rápido este paciente? Nadie sabe qué fue lo que pasó, estaba tan bien y empiezan a llamar a todo el mundo. Ahora, digamos que esto mismo pasa, pero le hicieron un TAC antes. Pues todo el mundo dice, es que si hubiéramos hecho un TAC, hubiéramos sabido que están las emergencias. Entonces, digamos que el mismo paciente llega y como tiene estado etílico, que es una de las indicaciones que ahora vamos a ver para hacer el TAC, le hacen y si acaso tiene un par de pequeñas contusiones bifrontales y temporales. Nada importante, no tiene hematoma, mismo paciente, pero ¿qué pasa? Se vuelve a deteriorar. Y esto es muy, muy, muy frecuente. Es muy frecuente que pase. Y el error es que a veces confiamos mucho en las imágenes y si no en la clínica. Este paciente, ¿qué fue lo que le pasó? Ya sabemos, o sea, tomó mucho antes de montarse al carro. Si recordamos un poquito que el alcohol tiene un mecanismo, digamos, saturable del metabolismo, entonces se acumula. El paciente fue acumulando, que lo primero que hace el alcohol, hace depresión del sistema ventilatorio. Y lo más frecuente de que un paciente aumente el edema cerebral y aumente la presión intracraneana es la vasodilatación. Entonces un paciente que está más dormido, ventila menos, aumenta el CO2, acidez a nivel del sistema nervioso central, se vasodilatan las venas y aumentan las contusiones y el edema cerebral. Entonces se deteriora, aunque el TAC inicial haya estado precioso y lindísimo. Entonces, esto es donde es importante la famosa historia clínica, entender al paciente y entender la fisiopatología. Y eso es lo que yo espero que en este podcast de hoy podamos repasar eso bastante rápido y darse cuenta que manejar el trauma de cráneo no es nada más y nada menos que el ABC de trauma. toda la parte chiva que ven en las películas y en Grey's Anatomy y todas esas, que lo operan rapidísimo, eso no afecta en absolutamente casi nada, digamos, el pronóstico final del paciente. Lo más importante es lo que vamos a hacer antes de que ustedes llamen al neurocirujano. Primero, recordar que el trauma de cráneo es el 60% de las muertes violentas que vamos a encontrar a nivel epidemiológico. Casi que todos los países, principalmente los que están en vías de desarrollo y los desarrollados, inclusive dado que ahí los accidentes de tránsito son la parte más importante. Más o menos el 15% de las muertes entre los pacientes de 15 y 24 años, o sea, es un porcentaje bastante elevado y en una parte en donde somos bastante productivos. O sea, entre los 15 y los 20 años es cuando los humanos más estamos en la capacidad de trabajar. ¿Esto qué significa? Que un trauma de cráneo va a afectar de manera directa la parte de salud pública. O sea, más o menos en Estados Unidos, nada más para que sepan, entre 3.2 a 5.3 millones de dólares se gastan solo en el mantenimiento de estos pacientes. Y esto no lo digo porque los números sean y la plata sea importante cuando hablamos de medicina, sino es que hay que entender que el trauma de cráneo no es solo que sobreviva o no sobreviva el paciente, o no solo tratarlo rápido para que no se muera, sino son las secuelas que van a generar. Y el objetivo, entonces, de tratar el trauma de cráneo no es solo que el paciente viva o muera, es que el paciente salga bien de todo el trauma y su internamiento, o sea, que salga a ser la persona, ojalá que era antes. Siguiente, que hay que seguir un poco hablando, entonces, es la etiología. ¿Cuál es la causa más frecuente? Entonces, si vemos en los pacientes jóvenes, digamos, de menos de 65 años, la causa más frecuente en este momento son los accidentes de tránsito, las caídas y las precipitaciones. Después vienen las agresiones y la edad pediátrica, pues el maltrato infantil. Los adultos mayores de más de 65 años, caídas es la causa más frecuente. La etiología es muy importante al entender la fisiopatología. Y entonces aquí vamos a entrar rápidamente en cómo lo clasificamos. Hay dos maneras de clasificar el trauma de cráneo. Clínicamente y etiológicamente. Vamos a ver muy rápidamente la que es la parte clínica, es cuando lo hablamos de si está leve, moderado o severo. Y eso no es que si iba muy rápido a 60 kilómetros por hora y se estrelló, o iba a 120 y se estrelló, o si algo fue el vecino que le dijo, no hombre, fue durísimo el golpe. O sea, esa no es la clasificación. La clasificación de leve, moderado, severo es con la escala de Cloma de Glasgow. Esto nos da un nivel de conciencia del paciente. Entonces sabemos que si es leve, o sea, 15 y 14, el paciente está despierto, está bastante alerta, puede estar o con un poquito de sueño o un poco desorientado, pero nada más. Después está el moderado, que lo tenemos del 13 a 9, que es donde el paciente sí ya está más somnoliento, ya de fijo no tiene ninguna interacción, digamos, adecuada con el medio, puede interactuar, pero no de forma adecuada. Y ya menos de 8, que es el severo, que es el paciente que está en el estado tipo comatoso. Esos vamos a ver que lo ideal es dividir el manejo leve, se manejan de una forma, y el moderado y severo se manejan de la otra. La otra es la clasificación etiológica. La parte etiológica es entender qué fue lo que le pasó al cerebro. Pueden haber dos, cabeza móvil contra un objeto fijo o la cabeza fija contra un objeto móvil. Eso quiere decir que la fisiopatología del trauma es diferente, que si yo voy en carro a alta velocidad, freno y el cerebro se golpea contra el cráneo o si alguien llega con un bate y me golpea directamente. Realmente el cerebro tiene muchísimo menos mecanismos de defensa cuando la cabeza es móvil contra el objeto fijo que con el objeto móvil con la cabeza fija. Entonces, eso es otra de las cosas que vamos a ver más adelante. Haciendo un pequeño paréntesis, vamos a tocar lo que es heridas por arma de fuego, que es muy, muy rápido, ya que en nuestro medio lo vemos bastante, bastante poco. Y gracias a Dios la vemos. A ver, no sé si decir gracias a Dios menos, puesto que parece que cada vez más bien tienden a ser más mortales y nos llegan menos al hospital. 84% son hombres, no creo que hay que preguntarse mucho el por qué, y la mitad lamentablemente son homicidios, un 46% son suicidios y solo un 4% son de accidentes. Esto simplemente lo que hace es que el proyectil entra con muy alta velocidad, generando una onda de choque, que más que el proyectil en sí es la onda de choque, lo que termina de desgarrar el parénquima cerebral y las arterias, generando sangrados masivos y lesiones. Pero eso no, digamos, lo vemos muy frecuente y espero que nunca tengan que verlo, y realmente el manejo es muy básico en eso, es simplemente pues, controlar el sangrado y se terminan de definir. La cuestión que hemos hablado de leve, moderado y severo, es lo que nos va a llevar entonces a actuar. ¿Cómo vamos a manejar el trauma de cráneo? Primero, El paciente leve. El paciente que está con el trauma de cráneo leve es donde tenemos que empezar a buscar algunas cosas más específicas, alguna focalización, alguna alteración en los nervios craneales, dificultades para ver hacia, con la mirada conjugada hacia arriba, alteraciones de la mirada conjugada hacia los lados, ver las pupilas. Una pupila dilatada nos habla de que algo está tocando la superficie del tercer nervio craneal. Un ojo que no se puede mover, pero la pupila está bien, nos está hablando que es un problema vascular del nervio. ¿Eso qué quiere decir? Que una cosa es por trauma, o sea, se golpeó el ojo y entonces la pupila no se está moviendo bien porque puede tener un hematoma o puede tener una herniación, lo que estás comprimiendo el nervio, o una sección del nervio como tal, cuando hablamos de una fractura de base de cráneo. Para entender también muy parte de los síntomas hay que recordar la anatomía. Entonces, en la parte de la anatomía, recordar la división de los lóbulos, frontal, temporal, parietal, occipital, o con la ínsula, en donde van a tener funciones diferentes. Si recordamos cómo está el cerebro dentro de la base craneal, con la fosa media, la fosa anterior a posterior, vemos que los puntos de mayor contacto con la base del cráneo son los temporales y los frontales. El occipital, pues como es mucho más redondeado y es menos irregular, no tiende a golpearse tanto cuando tenemos un trauma de cabeza móvil contra objeto fijo. Porque esto lo que hace es que cuando va la cabeza a alta velocidad y yo la freno de golpe, el cerebro flota en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, por densidad y por peso, todo se va hacia adelante siguiendo la ley de la inercia. El líquido cefalorraquídeo se va a ir más adelante, va a amortiguar, digamos, el primer impacto, pero va a rebotar inmediatamente, como cuando nosotros intentamos meter un balón de fútbol en una piscina, lo hundimos, pero pues rebota y sale volando con muchísima más fuerza de lo que nosotros lo hundimos. Entonces, estas irregularidades, cuando se da ese efecto de rebote del cerebro en el líquido cefalorraquídeo, golpea el cráneo en sus irregularidades donde en ese momento no hay líquido que lo proteja. Y estos sitios más frecuentes son los lóbulos frontales, los lóbulos temporales y en algunas ocasiones los lóbulos occipitales, que realmente son bastante infrecuentes. Ya las parietales son muy, muy, muy raras, son generalmente cuando son mecanismos rotacionales, como cuando tengo un carro que se va por un precipicio, pero ya ahí generan mucho daño y vemos lesiones a nivel del tallo, que esa es otra lesión. Recordemos que el tallo, los humanos tenemos el cráneo muy grande para el cuello. Entonces, cuando hay aceleración, desaceleración, todo este movimiento de cizalla, entre más rápido sea ese cambio de velocidad, más profunda es la lesión. Y ahí es donde, si ustedes recuerdan, existe una cosa que se llama el daño axonal, que lo vamos viendo anatómicamente así. Si es muy leve, primero están los lóbulos. Si es moderado, lo encontramos a nivel profundo de los núcleos de la base o los ganglios de la base. Y si ya es severo, lo vemos hasta el nivel del tallo. Entonces, esa es la otra parte anatómica que tenemos que ir recordando. Los síntomas que nos va a dar ese paciente. Si son síntomas globales, o sea, un poquito de movimiento, un poquito de desorientación, un poquito de somnolencia, o si son cada vez más profundos, más somnolencia, nervios craneales afectados, o si es completamente profundo, ya más bien posturas de descerebración, de decorticación o estados comatosos. Otro importante que tenemos que recordar es las venas. Las venas en el trauma de cráneo son súper importantes porque es un sistema, primero que todo, es avalvular. ¿Esto qué significa? Que hay libre flujo retrógrado y anterógrado. O sea, yo puedo meter sangre venosa, que viene del resto del cuerpo, del abdomen, de la médula espinal, o sacarla rápidamente. Y esto es el principal mecanismo de defensa que tiene el cerebro ante el crecimiento de una nueva masa o nuevo volumen. O sea, si hay edema cerebral, si hay un hematoma, si hay lo que sea, la principal forma en que el cerebro compensa la presión intracraneal es permitiendo que se vacíe todo el componente de sangre venosa a través de ese sistema avalvular. Por eso, recordando nuestro caso clínico, si yo tengo un paciente que está con problemas del flujo sanguíneo, principalmente venoso, y más bien está congestivo, porque no está ventilando bien, o porque simplemente se quedó dormido de medio lado con la yugular derecha dominante tapada, entonces va a haber más congestión venosa y le estamos quitando al cerebro el principal mecanismo de defensa que tiene. Entonces, obviamente, se nos va a deteriorar más rápido, empezando una cascada de inflamación que después, aunque lo revirtamos, ya ha empezado el proceso, es bola de nieve, va a ser difícil. Recordar que el flujo sanguíneo cerebral es el flujo sanguíneo más estable junto con el riñón que tenemos en el cuerpo. O sea, suba la presión o baje la presión, vamos a igual a mantenernos con un constante, que más o menos anda con unos 50 cc por cada 100 gramos de tejido por minuto. ¿Esto qué pasa? Que cuando el paciente se hipertense o se hipotense, tratar de lograr mantener siempre una perfusión sanguínea adecuada. Lo que pasa es que cuando se pasa de ese límite, o sea, el paciente que se hipotensa severamente o se hipertensa severamente, se pierde ese flujo sanguíneo cerebral normal, esta perfusión normal, y empezamos a tener lesión por isquemia. Y el problema de la isquemia es que es proinflamatorio. Y si ya tengo un trauma que de per sí me está inflamando, y recordemos que lo primero que le pasa a cualquier vaso que yo lo golpee con trauma es que hace una pequeña vasoconstricción, y otras de eso, tengo un paciente con una hemorragia importante, una hemorragia severa, una hemorragia intraabdominal, Dios quiera que no, una amputación de un miembro, entonces tiene un sangrado activo y hace un shock hipovolémico, entonces ahí sí me va a alterar el flujo sanguíneo cerebral, la perfusión cerebral se va a caer, va a producir isquemia, y si tenía un poquito de edema, en un par de horas vamos a ver muchísimo más edema y empeoramiento de la presión intracraneana, y por ende, empeoramiento más del flujo sanguíneo cerebral, más isquemia, más inflamación, y entonces ya más o menos van viendo el ciclo en el que se mete, y entonces empezamos a subir la presión, más inflamación, más presión, cada vez más isquemia, hasta que llegamos a infartos, y es donde se produce el síndrome de hipertensión endocraneana ya refractaria y fallo, digamos, de lo que es el cerebro, el daño cerebral, y entonces hay muerte cerebral. También entender la función del líquido cefalorraquídeo, que aunque esto ya es más para procedimientos, que eso es lo primero que nosotros hacemos, si el paciente está con mucha presión intracraneana y no tenemos algún punto de descompresión, como sea una contusión o un hematoma que quiera quitarlo rápidamente, sino que es un edema difuso, lo que se puede hacer es sacar líquido cefalorraquídeo para mejorarlo. Entonces, ya más o menos espero que lo que hemos ido hablando poquito a poco con esto del líquido cefalorraquídeo, las contusiones, hematoma y la sangre, es recordar las clases de neuroanatomía de la doctrina de Monroe-Kelly. Recuerden que la doctrina de Monroe-Kelly lo que hace es que dice que el cráneo es un recipiente no expansible. Dentro tenemos cerebro, sangre y líquido cefalorraquídeo que no son compresibles. Entonces, el cambio de volumen de alguno de estos o el agregarle un volumen lo que va nuevo a este sistema, lo que va a generar es un aumento en la presión, dado que, según la doctrina, no puede cambiarse el volumen de los demás. Ya hemos visto que no es así. La principal respuesta es disminución del volumen venoso. Después podemos disminuir el volumen del líquido cefalorraquídeo. Pero sí, cuando ya, ya no se puede, ¿cuál es el siguiente volumen en disminuir? El volumen arterial. Por eso es que hay isquemia, porque tiene que bajar algún volumen sí o sí. Entonces ya hay menos volumen arterial, menos irrigación cerebral. Y si todavía hay más aumento de ese nuevo volumen, o de esa masa, o de ese sangrado, termina habiendo un desplazamiento del parénquima cerebral, que es lo que después conocemos como las famosas herniaciones, subfalcina, transtentorial. Amigdalina, porque o sea, al final o sea, no podemos no ocupar el espacio que ese nuevo volumen está ocupando, entonces vamos a ir perdiendo poco a poco hasta llegar a las herniaciones, que es lo que termina de lastimar. Bueno, entonces ya más o menos vamos recordando un poquito lo que tuvo nuestro paciente, ¿verdad? Que, volviendo al caso clínico, el paciente que tenía unas contusiones pequeñas, ni siquiera tenía contusiones, pero sí, ¿qué empezó a hacer? Empezó a hipoventilar. Perdió el primer mecanismo de defensa que eran las venas. Después, pensando en Monroe-Kelly, empieza a haber edema, que es la nueva masa de tejido cerebral, empieza a crecer, empieza a disminuir la irrigación arterial. El paciente termina con infartos y la famosa pupila dilatada. Eso que le pasó fueron lesiones secundarias. En el trauma de cráneo tenemos las lesiones primarias y lesiones secundarias. Las lesiones primarias son todas aquellas lesiones que pasan en el momento del trauma. O sea, básicamente, a las que nosotros no tenemos manera de tratar, o sea, no tenemos forma de evitar que pase. Ya hablamos del daño axonal difuso, que es el movimiento de cizalla, las contusiones, ya también hablamos, que es cuando se golpea el cráneo, o el cerebro, perdón, contra el cráneo, o algo golpea muy fuertemente el cráneo, como un bat, y lesiona el cerebro. Los hematomas, que tenemos el hematoma epidural, que es por ruptura de una vena, ya sea del diploide o de la meningia media, que lo que hace es disecar el espacio epidural o un hematoma subdural que es el que más bien pasa cuando hay una ruptura de un seno venoso, de una vena puente o de una contusión que sangró tanto que empieza a irse hacia el espacio subdural y genera una compresión. La otra son las fracturas que no se pueden tratar y en el momento del golpe aún no se pueden evitar que el paciente se fracture si tuvo el trauma directo. Y esto recordemos que es la fractura de la bóveda craneana o de la base del cráneo y que puede lesionar, desgarrar la dura madre o hacer como un proyectil hacia adentro y lacerar el parénquima. Las lesiones secundarias, ¿cuáles son? Todo lo que viene de lo que hemos estado hablando. Entonces, si hay congestión, hay edema. El edema es una lesión secundaria. Si hay compresión y hay disminución del flujo sanguíneo, ¿qué vamos a tener? Isquemia. Entonces, la isquemia es una lesión secundaria. Alteraciones hidroelectrolíticas a nivel de las células, entonces la sodio-potasio ATPasa, la disminución del ATP por la isquemia y el edema, entonces toda la parte inflamatoria de excitotoxicidad son las famosas lesiones secundarias. Alguien podría decir que una contusión que crezca es una lesión primaria que creció, entonces la convalecencia de las contusiones, pues es como cuando uno se golpea y al principio no se ve la equimosis, el morete, y a las horas o a los días empieza a verlo. O sea, es que ya el trauma hubo, ya hubo una extravasación de eritrocitos y de linfocitos y de materia inflamatoria, pero que no lo hemos podido ver todavía. O sea, recordemos que el TAC es una foto de lo que está pasando en el momento de la parte macro. Entonces, vamos a hablar un poquito de las lesiones, así muy rápidamente. Uno es el daño axonal difuso, ya lo recordemos, un movimiento de cizalla, que entre más rápido sea, más profunda va a ser la lesión y más cuesta que el paciente recupere. Al principio se dañan solo lo que es la corteza, ganglios núcleos de la base, diencéfalo, y el más profundo es el tallo cerebral, que es el más severo y el paciente entra en un estado comatoso y cuesta mucho que recupere. Las contusiones, que básicamente son equimosis a nivel intracerebral, que son por la ruptura y laceración del parénquima y de los vasos capilares. Hay isquémicas y hay hemorrágicas. La hemorrágica es cuando hay extravasación completa, la isquémica es cuando es meramente inflamatorio, aunque la gran mayoría tienden a ser hemorrágicas. Después está el hematoma epidural, que es el que todo el mundo, yo no sé por qué todo el mundo le tiene más miedo, no sé si es switch que es arterial, pero la mortalidad es como del 5% o menos. ¿Por qué? Porque es un daño muy, muy, muy preciso a una arteria, que si uno lo descomprime para el sangrado, no debería lesionar. A diferencia del hematoma subdural agudo, que conlleva una aceleración, desaceleración muy severa. Ahí va bien la mortalidad, es al revés, es entre el 40% y hasta el 60%. Las lesiones secundarias, yo creo que habría que siempre recordar la parte de que es el manejo inicial, que es el que vamos a darle ahora, lo que podemos evitarle. Yo con una cirugía trato de compensar las repercusiones de la lesión primaria para tratar de minimizar las lesiones secundarias, pero ya la cirugía llega muy tarde. Lo importante es la parte inicial. Entonces, vamos a ver un poquito lo que es la parte del manejo. Habíamos hablado que para el manejo lo vamos a dividir muy rápido para hacerlo más sencillo en dos, el leve y el moderado y el severo. Entonces, el trauma de cráneo leve, gracias a Dios, que es el paciente que está en un Glasgow, digamos, 15, prácticamente algunos 14, nada más necesita una observación por unas 12 horas. Eso sí, tiene que requerir algunas características para que ese trauma de cráneo leve yo realmente diga que es leve. ¿Y cuál es? No tener edades extremas, o sea, no más de 65 ni menos de unos 10 años. No estar bajo la ingesta de ningún, digamos, alcohol, drogas o medicamentosas. El paciente no tener ninguna alteración de la sangre o escasez sanguínea, o sea, que no esté anticoagulado, que no esté tomando aspirina, que no tenga ninguna hemofilia, que el paciente no tenga alguna historia de tener alguna enfermedad neurodegenerativa, llámese Alzheimer, a veces Parkinson o epilepsia. ¿Por qué? Porque todo esto nos puede disfrazar o puede hacer que empeore un sangrado o un edema o una contusión que inicialmente no estamos viendo. Como vimos en nuestro paciente, llegó en un buen estado, pero llegó en un estado etílico. Y eso ya no nos permite que se pueda manejar de la misma forma que un simple trauma de cráneo leve, de, no sé, que íbamos caminando y nos resbalamos con cáscara de banano como en las caricaturas y nos golpea la cabeza. Entonces, ese es el trauma de cráneo leve. O sea, realmente es vigilarlo, un poquito de tratamiento sintomático, recomendaciones, signos de alarma y obviamente es que tenga alguna debilidad en algún lado del cuerpo, cambio pupilar, vómitos que no responden a un gravol o al reposo, dolores de cabeza, cefaleas muy intensas que no responden a acetaminofén o un antiinflamatorio leve, o crisis convulsivas. Si no tiene nada de eso el paciente, está bien, se puede ir para la casa. Ahora, si el paciente tiene alguna de las cosas que ya dijimos o tiene un Glasgow de menos de 13, lo primero que hay que hacer es una imagen. Y lo ideal es una tomografía. ¿Por qué? Por ejemplo, las radiografías, lamentablemente en la actualidad ya no nos brindan mucha información. O sea, si hay fractura, nos queda la duda, entonces hay que hacerle un TAC. Si no vemos fractura, porque tiene un Glasgow de menos de 13, igual hay que hacerle un TAC. Entonces yo creo que ahí sí ya cuando es leve o moderado o tenemos realmente criterios de que el paciente merita algún tipo de imagen, sí o sí lo ideal es mandarlo a hacerle una tomografía. Ahora, salga, como vimos en nuestro caso, salga lo que salga en la tomografía, todo lo vamos a manejar de una manera muy similar. ¿Qué es lo que va a variar? La intensidad con la que yo lo manejo. Entonces, uno, ver cómo está la ventilación del paciente. Si el paciente ya está un poco somnoliento, está agitado, está alterado, entonces necesito asegurarme de que esté primero bien oxigenado y con una buena ventilación, porque no es solo el nivel de oxígeno en la sangre, sino es el nivel de dióxido de carbono en la sangre lo que nos puede afectar. Entonces, ¿qué es? Saber que la vía aérea está permeable, que el paciente no se puede vomitar y no va a broncoaspirar, que no se va a quedar dormido de medio lado, que como los pacientes que están con drogas pierden mucho tono muscular, entonces puede que que la parte de la lengua haga una obstrucción de la vía aérea, entonces saber que siempre va a estar en una buena postura la mandíbula. Entonces lo ideal primero es cuello recto, viendo hacia el frente y ojalá 30 grados. Eso es lo primero que tengo que hacer con el paciente. Sí, él se puede mantener. Ahora, si es más severo, igual, tengo que ventilarlo bien. Si el paciente no me permite ventilarlo con meramente parte mecánica, donde yo lo estoy vigilando, hay que proteger la vía aérea y ponerle, y hacerle una intubación. Lo siguiente es la parte del cuello. Saber que siempre tiene que haber un buen drenaje venoso porque es el principal mecanismo de defensa que vamos a tener. Entonces, ¿eso qué significa? Que si el paciente está despierto y no está entubado, saber que esté sentadito a 30 grados y que no se esté comprimiendo las yugulares, o sea, que no se esté quedando dormido de medio lado. Si tuve que entubarlo, es exactamente lo mismo, cabeza en posición neutra a 30 grados y no poner una fijación de tubo que me haga algún tipo de compresión yugular. Seguimos, paciente, nuevamente sigo insistiendo, la ventilación, saber que si está entubado o si está ventilando, que no tenga contusiones pulmonares, que no tenga algún tipo de restricción, que no tenga alguna amarra que no le permita ventilar bien. Si tiene alguna de esos, pues hay que mejorarlo, ya sea con la intubación, aumentando la parte de la ventilación mecánica asistida o buscando ya ese un poquito de ayuda más avanzada para mantener el paciente. Si tiene trauma de tórax, pues ahí se va a hablar con la gente toxicoso para que el paciente esté lo mejor posible y lo menos inflamado el pulmón para que los niveles de CO2 sigan. Seguimos avanzando. La parte de la presión arterial. Entonces hay que evitar que salgamos del área, digamos, en donde puedo mantener un flujo sanguíneo cerebral normal. O sea, es evitar que el paciente se hipotense. ¿Y esto qué es? Mundo ideal, la presión arterial media no debería bajar de 70. ¿Cómo evito que no baje en 75? Manteniendo una buena fluidoterapia. Entonces, si está aumentando mucho, se va a deshidratar. La deshidratación disminuye el flujo venoso, disminuye también el flujo arterial y me va a provocar isquemia y, por ende, más edema, más inflamación y evolución de su sangrado. Ahora, si tiene un sitio de sangrado activo, hay que controlar el sitio de sangrado activo. Hay que tratar de evitar lo más que se pueda usar los cristaloides y usar otro tipo de reanimación. En cráneo, si el tramo es solo de cráneo, se debe reanimar con cristaloides, no necesitamos reanimar con ninguna otra solución. Si por razones de sangrado, de trauma o lo que sea, no puedo mantener la presión arterial media por arriba de 75, lo que sí tengo que evitar a toda costa es tener la presión sistólica en menos de 90. Si ya la presión sistólica cae a menos de 90 en trauma de cráneo, sí o sí el flujo sanguíneo cerebral va a estar alterado. Y entonces vamos a empezar en esa cascada. Entonces, eso sí hay que evitarlo al máximo. Si ocupo usar vasopresores, de riesgo-beneficio. Si tengo un sangrado activo, lo controlo y uso los vasopresores. Si no tengo controlado el sangrado activo, ya ahí es donde entonces siempre la lucha que tenemos con la gente de cirugía general y de la UCI y de todo el mundo, que salvo el cuerpo, pierdo el cerebro, salvo el cerebro, pierdo el cuerpo. Entonces, es una lucha que es un poquito más compleja, pero lo ideal es mantener siempre al paciente lo más en el mejor estado posible. Otras cosas que es importante, evitar que hagan hiperglicemias, evitar que tengan una sobreintoxicación de algún medicamento. Si al final lo van a entubar, por favor, que esté bien relajado, que esté bien sedadito para que no esté pujando y no esté haciendo fenómenos de Valsalva y no empeore. La temperatura es lo ideal, tenerlo lo más normotenso posible. La hiperemia causa congestión y la hipotermia no es lo ideal, a menos que no sea controlada y llegue a un servicio de cuidados avanzados. Entonces, mantenerlo lo más normotérmico posible. Obviamente, estimularlo lo menos posible al paciente, más que lo que sea necesario para que se mantenga estable. Y si ya hubo que proteger vía aérea, lo ideal es que le den 300 miligramos de EPAMIN para evitar crisis convulsivas. De ahí, gracias a Dios, no hay que darle absolutamente nada más, a menos que esté en un edad intensivo. ¿Qué manitol? ¿Qué dexametasona? ¿Qué hipertónica? Todo eso, a menos que yo tenga monitoreo de ingestas, excretas y presión arterial, no se utiliza. Entonces, ¿qué es lo que al final quiero que entendamos con esto? Que realmente el manejo del trauma de cráneo no es más complicado que manejar cualquier otro paciente. Es tenerlo cómodo, tenerlo bien saturado, tenerlo bien ventilado, tenerlo con el mismo estímulo posible y a 30 grados para que el flujo y tener las yugulares lo mejor posible para que tenga el mayor drenaje venoso. Entonces, yo espero la verdad haber logrado darme a entender y transmitir el mensaje, que le pierdan el miedo al trauma de cráneo, porque realmente van a tenerlo todos los días. Que estudie medicina y quiera estar en un servicio de emergencia, va a haber trauma de cráneo. Entonces, lo ideal es que se sientan cómodos para que no se sientan a veces frustrados o estresados, sino bien lo disfruten, porque es un paciente que es muy agradecido si uno lo maneja bien. Y empezar a quitarse también el estigma de que todo el paciente que se golpea la cabeza o tiene una lesión en la cabeza va a salir sí o sí secuelado. Si uno lo chinea bien, la gran mayoría de ellos, en un par de meses está como si nada hubiera pasado.